Buenas noches a todos. Hoy en un día que no es el común, no, habitualmente los servicios que tenemos a Dios con la palabra o la predicación son los jueves y los domingos, pero por causa de que en nuestra nación el jueves y en nuestra región es fiesta, hemos hecho un cambio para pasar el clamor y la oración al jueves y pasar hoy la predicación. Así es que hoy tomamos el tiempo para la palabra juntos y vamos a seguir por el cauce y el carril que Dios nos ha marcado en cuanto a la palabra de la cuarta generación. Créame que en muchos momentos yo digo, bueno, Señor, ya está, ya se ha hablado suficiente, ya has dicho mucho, pero créame que la verdad, cada vez que me pongo a analizar y a mirar los pasajes, de repente Dios empieza a saltar cosas, empieza a decirme cosas, y yo creo que mientras el río siga fluyendo hay que encauzarlo. Así es que no quiero hacer un corte a la palabra. El jueves pasado mi esposa pues tuvo la palabra, me ministró mucho, camas, lo que representan los lechos, las personas que duermen, me ministró mucho esa generación de que a veces está dormida, pero que Dios va a despertar, va a enseñarle y mostrarle la revelación de lo que tiene para sus vidas. Hoy quiero compartirles algo muy, muy precioso, incluso muy revelador, porque está muy escondido, pero Dios me lo trajo a luz y me hizo ver algo muy, muy hermoso en esta cuarta generación. Va a haber algo que va a bendecirle, realmente lo va a hacer. Vamos a Génesis 41, porque seguimos hablando de José. ¿Por qué de José? Porque José es el hombre de la cuarta generación del pueblo de Israel. La primera generación es Abraham, la segunda generación es Isaac, la tercera generación es Jacob, y la cuarta generación, aunque son 12, fue contada en José. Usted vaya a Génesis 41, pero yo le voy a leer un pasaje que fue el primero que leímos sobre las generaciones, que está en el Salmo 105, porque aunque no lo anoté ahí en las anotaciones, ese pasaje ha estado dando vueltas durante toda la tarde y toda la mañana, desde que he estado meditando en la palabra. Y el pasaje del Salmo 105 es el pasaje que Dios usó para hablarnos de las generaciones. Y ahí habla de cómo Él unge y cómo Él bendice y cómo Él establece las generaciones y cómo Él dice que a la primera generación la estableció, a la segunda la confirmó, ¿no? Y quiero leerles una parte donde Él empieza a hablar un poquito sobre algo que está aquí. Miren un momento, si no lo tienen, yo se lo voy a leer. Y a ver, capítulo del Salmo 105, voy a ver el versículo, porque es que es muy interesante. Mira el versículo 9, el 8. Se acordó para siempre Jehová de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones, la cual concertó con Abraham, la juramentó a Isaac y la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Y hablamos mucho de eso. Entonces empieza a nombrar y a hablar y a hablar. Y ahora mire usted el versículo 16, como empieza a relatar la historia de la cuarta generación en José. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue enviado por siervo. Fíjese que en este capítulo del Salmo 105 se mencionan las tres generaciones: Abraham, se menciona Isaac, se menciona Jacob de Israel, que es el mismo, pero fíjese que aquí se menciona a José. Es al único que se le menciona por nombre, al único, porque es en José que es contada la cuarta generación. Y mire lo que dice aquí, muy interesante esto. Dice: envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. O sea, lo envió Dios, usó las circunstancias, las formas, pero lo envió Dios. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. ¡Qué tremendo! El dicho de Jehová le probó. Envió el rey, o sea, el faraón, y le soltó. El señor de los pueblos, faraón, y le dejó ir libre. Y ahora mire lo que dice el versículo 21. Poderoso lo que dice. Y lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. 22. Para que reprimiera a sus grandes como él quisiera, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Wow, dice, para que reprendiera, para que en su autoridad él podía a incluso los que estaban o se consideraban grandes, es decir, ahora yo soy más grande que vosotros. Dice, a los ancianos enseñarles sabiduría. Esto habla de la autoridad que Dios le dio a José en Egipto. Vamos entonces a Génesis 41, para que vea el cumplimiento de esto que está aquí. Un cumplimiento muy exacto de esto. Porque va a ver usted algo interesante, escondido en esta palabra, pero que revela un poco más del corazón de Dios con esta generación. Dice así el versículo 39 de Génesis 41. Habían pasado aproximadamente 13 años, desde los 17 años en los que José había entrado a tierra de Egipto, y 13 años después, con 30 años, él es un gobernador. Imagínese un hombre joven con 30 años siendo el segundo, como dice aquí, del rey de los pueblos, o lo que es lo mismo, el país con más potencial de aquel tiempo. 30 años, qué impresionante, un hombre muy joven realmente. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendimiento, no hay entendido ni sabio como tú. Déjeme que voy a ponerme las lentitas aquí. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, tremenda señal, lo puso en la mano de José, lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, como si fuera un sacerdote, y puso un collar de oro en su cuello. Y atento, versículo 43, y lo hizo subir en su segundo carro, digo amigo, su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, o sea, rendir pleitesía, rendir honores, doblar la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto, toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zafnat-Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto, y era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante del Faraón y recorrió toda la tierra. Ahora, escuche algo. Faraón le da, le regala, le ofrece presentes de honra a José, muy hermosos. Hemos hablado del anillo, ¿no? Dice aquí el anillo, hemos hablado de la ropa, del collar, pero le regaló, le dio algo muy importante, le dio un carro, su segundo carro de caballos. Y Dios me puso atención en ese elemento llamado carro. Por eso hoy la predicación de la cuarta generación se llama carros, porque esos carros o ese carro representa algo muy poderoso. Quiero un poquito hacerle ver principalmente qué es o qué significaban los carros egipcios en aquellos días. ¿Me permite usted? ¿Está usted listo para lo que viene? ¿Seguro? ¿Con ganas? Porque va a haber algo muy interesante aquí en esto. Todas las innovaciones armamentistas han decidido el curso de las guerras. Vuelvo a repetírtelo. Todas las innovaciones armamentistas han decidido siempre hacia dónde se inclina la balanza de una guerra. Por ejemplo, la bomba atómica o las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos a Japón marcó un antes y un después en la guerra. Esas bombas hicieron ver al mundo que algo había pasado. A partir de ahí, Japón se rindió y la guerra dio un curso totalmente contrario al que llevaba. Habitualmente, las innovaciones en tener mejores carros de combate, mejores aviones, mejores portaaviones, esas innovaciones armamentistas generan potencial en el que los posee. Por ejemplo, en los días de la guerra, cuando Irak atacó a Israel y le lanzaba Scuds rusos o misiles rusos ante la población, hubo un elemento, unas baterías antimisiles llamados Tomahawks, que fueron claves, que además estaban en experimentación. Eran unas baterías que cuando detectaban algún elemento, un misil, ellas lo que hacían es que a través del calor iban, impactaban y explotaban el misil en el aire. Sin ese elemento, los Tomahawks, que eran americanos, sin ese elemento, Israel hubiera sido bombardeado y aniquilado. Ese elemento después llevó, por ejemplo, que Estados Unidos vendiera un montón de esos escudos antimisiles o de esas baterías antimisiles. Ha habido siempre elementos en la guerra que han hecho que las balanzas se inclinasen a un lado y a otro. Los carros egipcios constituyeron la principal novedad en la guerra en los 3.000 años antes de Cristo. Fueron elementos innovadores en la guerra que hicieron de Egipto una poderosa potencia. Escuche, antiguamente los carros se llevaban para cargar personas y se usaban para llevar o cargar pues aquellas cosas que había que transportar. Lo novedoso es que los carros de aquel tiempo eran trasladados por bueyes y las ruedas eran macizas de madera. Lo que hicieron los egipcios fue hacer un carro más ligero y establecer algo que nadie había hecho. Era hacer ruedas con radios de hierro. Y entonces hicieron un carro más ligero y hicieron un carro que se dieron cuenta que para colocar en el carro a un arquero y a un jinete que lo llevaba los iba a hacer poderosos en la guerra. Entonces, los carros egipcios significaron una innovación en las guerras de aquellos días. Todos hemos visto que la principal imagen del faraón en todas las películas, ¿cuál es? ¿Subiendo qué? En un carro de caballos. Todos vimos después, por ejemplo, los tiempos de Roma, que la imagen del emperador, ¿cuál es? ¿Subiendo qué? En un carro de caballos. Entrando triunfal en Roma, ¿con qué? Con un carro de caballos. Así es que, aunque los otros pueblos lleven usado carros, los egipcios hicieron ciertas innovaciones. Por ejemplo, pusieron yuntas de caballos. En vez de poner un caballo, pusieron dos. Y los hicieron más poderosos y más veloces. Ellos hicieron algo muy interesante, es a través de ese arma que usaban, hicieron que muchos pueblos, aunque tenían más ejército en cuanto a número de personas de infantería, no tenían carros ni caballos. Y los arqueros subidos en ese carro eran muy ágiles, eran muy rápidos, se escondían con facilidad, llegaban a donde querían, lanzaban y se volvían. Y entonces los carros y los jinetes en aquellos días significaron una innovación que hizo de Egipto, como dice el Salmo 105, el rey de los pueblos, el jefe entre todos, el más poderoso de todos los ejércitos. Por tanto, los carros egipcios constituyeron una poderosa fortaleza para Faraón y para su imperio. Egipto lo que hizo fue adiestrar a jinetes, adiestrar arqueros y hacer personas que fueran útiles para en los días de la guerra, con menos gente, ser más poderosos. mucho más poderosos. Por ejemplo, si tú vas a 1 Reyes capítulo 10, te darás cuenta de algo muy interesante. Es que Salomón se dio cuenta de eso, y cuando vino la reina de Sabá a verlo y a ver todo lo que tenía, él inmediatamente se pudo hacer algunas cosas muy interesantes. Y entre las cosas que hizo, va a ver usted lo que él hizo. ¿Qué es lo que él hizo? 1 Reyes 10, 26. Dice que, versículo, toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que había puesto en su corazón. Todo lo llevaban cada año presentes, alhajas, plata. Dice que le llevaban armas. Dice, y juntó Salomón carros y gente de a caballo. Israel nunca había peleado con carros ni con gente de a caballo, nunca, jamás. Ellos no tenían herreros, el hierro era prohibido para ellos por el símbolo espiritual de lo que significaba. Pero Salomón se hizo con carros y gente de a caballo. Dice, tenía 1400 carros, 12.000 jinetes. Wow, 1400 carros, eso es mucho. 1400 Ferraris, 1400 Mercedes, porque eso era costoso. Dice, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Dice, y hizo el rey en Jerusalén la plata llegar a ser como piedras y los cedros como cabrahigos de la sefela en abundancia. Está hablando de había tanta abundancia que aún la plata ni valía. Y ahora miren. Y traían de Egipto, ¿qué traían? Caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba, ¿qué compraba en Egipto? Caballos y lienzos, telas. ¿Pero qué compraba? Caballos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150. Había que pagar mucho. Y si tú tienes aproximadamente aquí 1400 carros, hay muchos miles de monedas de plata que él tuvo que pagar por eso. Dice ahí, y así los adquirieron por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. O sea, aún incluso él después se hizo un vendedor de eso, y aún también él se hizo comprador de otros. O sea, Salomón fue un gran estratega en el ámbito de la guerra y de comprar armamento de aquellos días. Y él sabía, fíjense que han pasado bastantes años del tiempo de Salomón hasta lo que estamos leyendo, él sabía de la importancia que los carros y caballos tenían. Usted se acuerda, por ejemplo, cuando Dios quería castigar al pueblo de Israel por cuanto no obedecía, le decía, ellos confían en carros, pero ustedes confían en ¿quién? En Jehová de los ejércitos. Dice, por cuanto no confiaron en mí, sino en los carros y los caballos. Porque carros y caballos constituían, sin lugar a duda, una fortaleza armamentística para un pueblo. Por tanto, este elemento que está aquí, carros y caballos, este carro, este segundo carro que le dio Faraón a José, es muy importante. No es cualquier cosa. Es un carro cotizado. Es el segundo carro del faraón. Faraón tenía un carro con el que iba a la guerra, y tenía un segundo carro en que iba a la guerra y también se paseaba. Y faraón, los faraones eran diestros en el uso del caballo y en el uso de llevar el carro. Y lo que hacían habitualmente era, ellos tenían alguien que les llevaba y ellos iban atrás, protegidos por una especie de ¿cómo se llama? De escudo. Pero eran diestros en el carro y en el caballo, muy diestros. Esa fue la destrucción precisamente de Egipto, cuando empezó a vender su fortaleza. Y después llegaron otros pueblos, los hiciseos y otros pueblos, que los vencieron en las batallas. Usaron los carros de ellos, copiaron sus ideas, se hicieron más poderosos y entonces los vencieron. El carro constituía dos cosas: el poder, pero el carro constituía también el elemento de formación de un ejército. Había que formar a gente para usar los carros y los caballos. Había que hacer personas muy ágiles y diestras, y hacer de los caballos animales que pudieran ser domesticados, y eso no era fácil. De hecho, los caballos egipcios eran muy cotizados porque tenían nobleza, mucha nobleza, y se pagaba mucho por ellos. Los carros contenían tres grandes elementos. Uno de ellos, evidentemente, los caballos. Sin los caballos, los carros no se mueven. El segundo elemento que tenían ellos era el propio carro. Y el tercer elemento es que casi todos los carros que iban a la guerra tenían un arquero y un arco dentro. Era curioso porque los arqueros que iban a mano podían llevar en su aljaba una cantidad de flechas, supongamos 20 flechas, pero el peso era muy grande para ellos. Ahora, el arquero que iba en un carro podía llevar hasta 5 veces más. Cuando los arqueros gastaban sus flechas, no había más. Tenían que ser certeros, claros, y pues cuando se acababan ya tenían que retirarse. Los arqueros que iban en carros tenían 5 veces más potencial para lanzar. Por tanto, eso representaba que el que tenía 1,000 carros y caballos era como si tuviera 5 veces más que cualquiera que tuviera 1,000 arqueros. No todo el mundo era diestro los arqueros. No todo el mundo tenía esa capacidad. Pero Egipto adiestraba a su gente. Después usted verá cómo Faraón se llevó a los 600 escogidos para perseguir Israel. O sea, él tenía un ejército de élite que iban en carros y caballos. La imagen del faraón en el carro simbolizaba poder y autoridad. Representaba algo muy significativo: agilidad, destreza, rapidez, seguridad, estabilidad. El carro representa un poder muy especial. Y cuando el faraón quería salir a un lugar y salía con su carro, la imagen que él daba era una imagen de autoridad, de poder, de agilidad, de destreza, de entrenamiento. Él mismo llevaba a veces el carro. El carro poseía elementos que nos eran muy útiles. Poseía arqueros y arcos. Poseía caballos y jinetes. Por eso dice hombres, jinetes de a caballo. O sea, porque una cosa es alguien que va a caballo y otro es alguien que lleva el carro y tiene que saber dominar también el caballo. Cosas distintas. El carro proveía más potencial que cualquier persona que podía ir a pie, mucho más potencial. ¿Por qué entonces Faraón le da a José el carro, su segundo carro? José llegó a pie, llegó esclavizado, y José, después de esto, ya nunca más va a pie. Mire Génesis 46. ¿Cómo él recorrió la tierra de Egipto? ¿Cómo crees que la recorrió? ¿A pie? ¿En qué? ¿En el carro de quién? Del faraón. Mire lo que dice Génesis 46. Cuando él va, aparece su papá. Versículo 29. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Versículo 29. Y José unció su carro. lo ató, lo ajustó, puso a los caballos en el carro, que es lo que hizo, atar los caballos al carro, unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre en Gosén. Y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Me llama la atención esto aquí, y es, ¿por qué no lo va a ver a pata? ¿Por qué no lo va a ver a pie? Porque José, del capítulo 41 al capítulo 46, José ya no es la misma persona. José es un hombre que representa autoridad en Egipto. Y el que tenía un carro representaba eso, alguien que tiene autoridad. Y si encima era el carro del faraón o el segundo carro del faraón, entonces es un carro muy especial. Así que cuando se le veía venir, ya se sabía que era José. La segunda cosa interesante es que José quería demostrarle a su papá y hacerle ver dónde Dios lo había puesto. ¿Por qué él estaba en Gosén? Porque Dios había puesto a José ahí, si no, Jacob no llega a Gosén. Así es que él portaba un ámbito de autoridad. Él ya no se movía caminando, él se movía en carro. Él tenía hegemonía, poder. Él portaba que era un hombre que Dios había levantado, diga conmigo, en tierra de Egipto. Dile, generación, hombres levantados con autoridad en tierra de Egipto. Ahora, miren qué interesante es esto. Un hombre de poder, un hombre de autoridad, un hombre de grandeza, un hombre alto, un hombre establecido, un hombre con peso, un hombre con gloria que llora como un niño. Eso me habla de algo muy interesante. Su corazón no había cambiado. Tenía la autoridad, pero el corazón de José no había cambiado. Porque la gente cuando tiene carro cambia el corazón. Y la gente cuando se sube en el carro y tiene el poder, cambia el corazón. Pero es hermoso cuando tú ves aquí que José lloró como un niño. Dice, unció su carro, autoridad. Pero mira cómo termina, llorando en el cuello de su padre. Miren qué curioso. Comienza el versículo hablando de la autoridad del hombre. Y termina hablando ¿del qué? Del corazón del hombre. Llorando. Mira lo que dice. Dice, y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Eso habla del corazón de José. Digo, conmigo, esta generación tiene que aprender a no perder el corazón. Dile, los carros te pueden dotar de autoridad, pero el trato de Dios es el que te trata, te pone, te capacita en el corazón. José es la misma persona. Tiene otro puesto, pero no ha cambiado su corazón. Eso es hermoso. Eso te habla que a veces tienes el carro, pero ya no lloras. Ahora tú riñes, gritas. Como dice el Salmo 105. Ahora está en su mano poder reñir a los grandes de la tierra. Dice, ahora Dios dejó en su mano que los ancianos aprendieran de su sabiduría. Pero José se mostró como prudentemente. Él tenía el poder, pero tenía algo más importante que el carro, el corazón para manejar el carro. Dile, sin corazón, el carro nos destruye. Miren Génesis 46:5, estamos hablando de ahí. Cuando él ya sabe que está, manda a sus hermanos que vayan para allá a recoger a su papito. Y miren lo que hace él. Y se levantó Jacob de Berseba y tomaron los hijos de Israel a su padre y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. ¿En qué lo llevaron? O sea, ¿qué mandó José? ¿Qué mandó José? Porque dice el faraón, pero en realidad fue... ¿Qué mandó José? Carros. Ahora hay una diferencia. Estos no son carros manejados por caballos. ¿Sabes cómo son estos carros? ¿Manejados por qué? Por bueyes. Son carros de carga. Estos no son carros como el faraón o los de José, no. Estos son carros de carga. Mira la diferencia de los niveles de honra que había en los carros en que llegaron sus hermanos y en los carros en que llegó José. Pero claro, dile, hay niveles de carros, pero hay niveles de trato. Dile, el nivel del trato te da el nivel del carro. ¿Cuál fue el trato que tuvieron sus hermanos? Nada, ni la mitad de lo que tuvo José como trato. Sus hermanos seguían siendo, aún después de morir, ¿qué pasa? ¿Todavía qué? ¿Qué le decía qué le dijo él a sus hermanos? Cuando vayan por el camino, no riñan, no discutan. ¿Los conocía o no los conocía? Imagínense. Ahora fíjense las dos diferencias de los niveles de la honra y de los diferentes carros. Carros para cargar, carros para llevar y el carro de la autoridad de José. Son carros, dile conmigo, toda generación va a tener un carro, pero depende de usted. Los hermanos de José eran también de la cuarta generación. Rubén era también como José. Simeón era como José. Leví era como José. Pero los niveles de trato no fueron los mismos. Los niveles de honra tampoco. ¿Usted qué carro quiere subir? ¿Quiere usted el carro del buey? ¿Sabes lo que se hacía habitualmente? En el carro se subía todas las pertenencias, todas las cosas, se subía a los niños, a las mujeres y a los ancianos. ¿Y sabes quién caminaban? Los hombres. O sea que los carros en los que se subieron los hermanos de José también fueron llevados y también los llevaban. Pero amado, no es lo mismo. Las cargas de José se habían aligerado con el trato. Las cargas de los hermanos habían aumentado por falta de trato. Dile, los hermanos de José llegaron con cargas. José llegó a Gosén con honra. Distinto. Muy diferente. José llegó en un carro de caballos. Los hermanos en un carro con bueyes. ¿Por qué el faraón cedió su arma más poderosa a la cuarta generación? Quiero decirle algo. Vamos a ver si puedo explicarle lo que Dios me reveló de esto. ¿Por qué cedió el faraón? ¿Por qué le da a José, si tampoco lo conoce tanto? Dejarle a un hombre eso. ¿Sabe lo que hizo Absalón? Dice que cuando se rebeló, él montaba en un carro y tenía 50 hombres que iban delante de él anunciando que él llegaba. O lo que es lo mismo, si tú tienes a alguien que te puede hacer la sombra, no le das el carro, porque con ese carro tú puedes tener seguidores, y con ese carro tú puedes huir, y con ese carro tú tienes autoridad, y con ese carro tú tienes poder, y con ese carro tú te puedes alejar de Egipto y no volver más. Me llama la atención esto. Es que José se iba por Egipto y no se marchaba. ¿Por qué no se marchaba? Aprovechar y me voy de aquí. Voy a coger y me voy. ¿Por qué no hacía eso? Ya, me llama algo más la atención. ¿Cómo el sistema ha esclavizado a los muchachos? Hoy hablaba con una persona y me dice, pastor, ¿el retiro qué va a consistir? Digo, mira, no te voy a decir lo que va a consistir, pero te voy a decir algo, te voy a decir algo. Tenemos que acostumbrarnos a ministrar una generación cautivada. Esta generación está cautivada. Quiero decirles a los jóvenes, ustedes no son libres, no son libres, están encadenados a internet, a la tecnología, a las comunicaciones, al vicio de cualquier nivel, a sus propias inconsistencias personales, a este sistema abrupto que los aleja de Dios. Ustedes están cautivados, aunque ustedes creen que no, están terriblemente cautivados. No pueden subsistir sin un móvil. No pueden subsistir sin el internet. Se vuelven locos. La cautividad es impresionante en las vidas de ustedes. Y Dios me dijo algo. Mira, Pedro, tienes que acostumbrarte a ministrar una generación que está cautiva. Y de esa generación cautiva, sacar lo mejor de ellos. No intentes sacarlos de Egipto, sino enséñales a vivir en cautividad. Dile, no intentes sacarlos de Egipto. Eso lo va a hacer Dios, no tú. Intenta hacerlos vivir en la cautividad. Es lo que Dios hizo con José. enseñarle a vivir con el carro en la cautividad. Los hermanos de José vivieron en cautividad, pero nunca en el carro. José vivió en cautividad, pero en el carro. Él andaba con libertad donde quería del país. Él podía escaparse, pero entendió que él estaba cautivo. Diga, joven, usted va a empezar a ser libre cuando comprenda lo cautivo que está. Es el problema de la gente que no deja el tabaco o que no deja el alcohol, porque cree que no es un vicio. No, eso yo lo domino. Hay gente que está fumando canutos o porros o marihuana todo el día y dice, esto yo lo domino, hasta que se da cuenta que no puede dominarlo, que lo domina él. Hay gente que se bebe 10 cubas libres todos los días y dice que no es alcohólica. No, yo, pero no puede dejar de beber. Todo comienza, amado, cuando tú comprendes que tienes que aprender a ser autoridad en la cautividad. El carro es un instrumento para enseñarte y ayudarte a ser hombre de autoridad en la cautividad. Así hizo José, así hizo Daniel. El sistema ha esclavizado al hombre. Pero al final hay algo. Es que el sistema se está dando coces contra su propio aguijón. Los jóvenes están siendo cautivados. Pero esta cautividad está enseñando a los jóvenes a ser libres. Y le digo, amigo, esta cautividad Dios la va a usar para usar y capacitar a estos jóvenes para ser libres. José no fue libre, pero las generaciones siguientes sí. José no fue libre, pero Dios lo tuvo ahí para hacer libres a los otros. Hay una generación que paga el precio en la esclavitud para que luego otra generación pueda aprender a ser libre. Los jóvenes hoy son atrevidos, como son los carros, ágiles, como eran los carros, seguros, como eran los carros. Se sienten con poder y autoridad, como eran los carros. Esos carros representan la fuerza de esos muchachos. Ustedes viven así. Ustedes se sienten libres, seguros, ágiles. Ustedes lo saben todo. Ustedes creen que saben todo. A ustedes no se les puede decir nada. Ustedes lo saben todo. Hablar con ustedes no se puede. Es discutir. El joven lo sabe todo. Él cree que está en el carro y puede dominar. Pero el carro tiene un problema. Si no hay carácter, el carro te tumba. La cautividad, si no tiene trato, te deja sin carro. El carro se obtiene por el trato en la cautividad. ¿Me estoy explicando? ¿No? ¿O es muy elevado esto? Déjame que le explique un poquito más. Dios sabe cómo el joven está. Y no está apurado, al contrario. Egipto está enseñando al joven un día a que el joven se ponga en contra de Egipto. Te voy a poner un ejemplo. José, ¿cómo es? A ver. El general José San Martín. ¿Usted sabe quién es José San Martín? Los peruanos lo saben, los chilenos y los argentinos. Uno de los próceres o de los libertadores de Latinoamérica. Junto con Belgrano, Simón Bolívar y él, los tres más importantes. José San Martín nació en Argentina, en la provincia de Corrientes. A los 4 años se trasladó a Málaga, España. Y entró en una academia militar cuando fue joven y se hizo teniente coronel del ejército español. Peleó en el norte de África y peleó bastantes guerras, por ejemplo la de Bailén. Él la peleó con el ejército español. Cuando tuvo cierta edad, se marchó a Argentina. ¿Sabe lo que hizo él? Se unió a las fuerzas independentistas para pelear contra España. Digo, conmigo, España lo formó para pelear contra él mismo. Eso es lo que hizo España. España lo formó para pelear contra él mismo. Digo, conmigo, José fue formado para pelear contra el mismo sistema. Digo, amigo, joven, eso es lo que le va a pasar al diablo. Le va a salir el tiro, ¿por dónde? Por atrás. Porque todo lo que el diablo está haciendo de ganancia en ustedes es la forma que Dios está usando un día para formarlos y hacerles más útiles y más fuertes en contra del sistema. O lo que es lo mismo, el diablo pensaba que estaba ganando con Cristo llevándolo a la cruz, hasta que se dio cuenta que en la cruz dijo, uy, esta no la sabía yo. Él pensó que matándolo ganaba, hasta que no se dio cuenta que justamente Cristo yendo a la cruz voluntario estaba perdiendo él. No ganando, perdiendo. Esto es lo mismo. Faraón le entregó a José la autoridad sin darse cuenta que 400 años después José iba a ser el artífice de levantar una generación que iba a ser libre. Le digo, amigo, usted está siendo formado en la cautividad para un día pelear contra la cautividad y ser libre. ¿Me pude explicar? Porque esto es clave. Esto me hace ver cómo Dios usa aún las circunstancias más difíciles. Cambia que las cosas que parecen mal acaben en qué? Para bien. ¡Amén! ¡Aleluya! Yo me siento contento porque ahora ya voy a hablar bien de los jóvenes. Me encanta que estén cautivos. Estoy feliz que estén atrapados al móvil y a un montón de cosas. Me encanta que estén atrapados a la moda y a las marcas. Me encanta que estén atrapados a la inconsistencia e incomodidad. Me encanta que sean inconformistas. Me encanta porque todo eso Dios lo va a usar para que usted un día pelee contra eso mismo. ¡Amén! Así que cuando más vea a Ruth enojada, más me gusta, porque más va a hacer Dios la obra. ¡Amén! Dile, el problema va a estar en que al carro se llega con trato. Dile, al carro se llega con trato. Si no hay trato, no hay carro. La autoridad de José salvó muchas vidas. Su arco, él llevaba un arco en su carro, porque el arco revela paternidad de una casa. Él llevaba flechas que lanzó 430 años después a la libertad. Dile conmigo, la cuarta generación regresó 400 años después, porque fue la cuarta generación que regresó desde Moisés. La cuarta regresó. José tenía arcos y tenía flechas lanzadas al futuro. Dios sabía que José moriría ahí, pero con la muerte de José viviría una generación. ¿Cómo es que esa generación todavía le creyó a Dios, a pesar de su angustia, de su sufrimiento? Diego amigo, ¿y cómo Dios del palacio del faraón sacó al libertador? Dile, José fue la cuna, el embrión de Moisés. ¿No? Fue de ahí que salió el libertador. Dile, del palacio, de la incubadora donde José puso el huevito. Ese carro que llevaba José lo llevó después Moisés. Y el camino de Moisés fue inverso al de José. Salió de Egipto para ir a Canaán y de Canaán para volver a Egipto y sacar al pueblo. ¿O no? ¿No hizo eso? ¿No fue a tierra de Madianita que era en Canaán? Y no fue que Dios al final, la inversa de Moisés fue lo que Dios logró en la vida de José. ¿De dónde salió Moisés? Digo, amigo, del palacio. De ahí salió él. José se hizo diestro y aprovechó la autoridad, amado, asumida como segundo. Eso me encanta. Dile, él siempre supo que era el segundo carro. Número uno, muy importante. Dile, porque José sabía que era esclavo. Dile, José sabía que estaba esclavo. Dile, nadie podrá salir de esclavitud cuando no entienda que está esclavo. Por eso es que la gente no sale de ciertos vicios porque no cree que los tiene. Este símbolo de segundo es muy importante. Ese carro es un tipo de Cristo porque refleja el carácter de la segunda persona de la Trinidad. Lo mismo. El segundo carro lo lleva Cristo. O lo que es lo mismo, José es una autoridad delegada como Cristo fue autoridad delegada. Lo mismo. José era una autoridad atada al sistema, nunca ajena, pero atada al sistema. Cristo fue una autoridad atada al sistema. Cuando llegó Cristo, ¿qué, cómo estaba Israel? Cautiva a Roma. Igual, esclavos. Una esclavitud distinta a aquellos días, pero exactamente igual de esclavos, dependiendo del gobierno de Roma. Ninguno se podía levantar, al contrario, se levantaban sedición y a la muerte. Dile, Cristo tuvo que aprender a vivir en esclavitud, porque tuvo que aprender a vivir en la esclavitud del pueblo hebreo físicamente y la esclavitud del pueblo hebreo también al sistema religioso. Lo mismo. Dile, la cuarta generación tiene que aprender a ser autoridad en Egipto y a ser cautiva en Egipto. No te podrás nunca deshacer de esto, hijo, por más que lo intentes. La prisión es muy grande, Egipto es muy perverso. Usted quiere salir de los bancos y no puede. Usted quiere salir del sistema, no puede. Yo cuando veo que personas han peleado por no tener móviles y acaban teniéndolo, digo, wow, es que no han podido. Cuando veo que personas han peleado por no tener internet y al final lo han tenido, no, el sistema no se puede. Dile, no se puede pelear contra Egipto. Dile, no se puede pelear contra Egipto. Dile, Dios ha permitido Egipto. Esto no es plan de los hombres, esto es plan de Dios. Entiéndalo. Esto es plan de Dios. Esto es Dios permitiendo la esclavitud. Esto es Dios haciendo a la cuarta generación aprender a la esclavitud para que un día odien esclavitud. Y un día tiraremos a la basura los móviles y diremos, por fin. Y un día cortaremos el sistema porque internet va a colapsar y diremos, por fin. Y un día nos daremos cuenta lo hermoso que ha sido vivir sin toda esa esclavitud. Este día fui a hacer un trámite. Y entonces me encontré con que ahora todo es tan moderno, que todo ahora es con cita por internet. Y llegó un viejito de unos 75 años al lugar donde yo estaba, y dijo él, ¿y cómo yo lo hago si yo no sé ni cómo se enciende un ordenador? Y le dijo a la persona que estaba ahí, pues un primo, pues un nieto, pues un hijo, pues que le enseñe a alguien. Y dice, oiga señora, ¿usted cree que yo estoy para aprender ahora, con la edad que tengo? Y entonces la señora que estaba dentro le dijo, tiene usted razón, pero quéjese a Rajoy, no a mí, esto no lo he hecho yo. Porque ahora hay que pedir cita, y hay un número para pedir cita. ¿Usted sabe que hay un número ahora que se llama 060 para pedir citas para todo? Y por internet, y te la dan, y te la pones, y no sé cuánto, y todo. Esclavos. Cada vez más esclavizados. Cada vez más. Mire esto. La cuarta generación tiene arco, tiene caballo, pero está en Egipto. Está en Egipto. Dile, lo peor es que incluso mi esposa está en Egipto. Eso es lo peor. ¿Dónde está? En Egipto. Yo digo, ¿con quién se casó José? ¿Con quién? Con las hijas de un sacerdote de un dios egipcio. Potifera, me parece que se llamaba. Madre mía. ¿Cómo? Potifera. ¿Cómo? No, Potifar no. Potifar es el que... No, no. Con quien se casó fue las hijas de un sacerdote Potifera. Impresionante. Y yo digo, ¿pero cómo es eso? Ya luego le voy a decir algo de eso, pero no lo voy a decir ahora. Otro día. ¿Por qué él se casa con esas dos, con esa mujer? Y tiene dos hijos de la mujer de Potifera, que llegan a ser Efraín y Manasés. Pero ¿cómo es esto posible? A ver, que me lo explique Dios a mí esto. Dile, no se puede salir de Egipto. Dile, el mismo Cristo no pudo salir de la cautividad de Roma. ¿O acaso cree que Cristo no se tuvo que sujetar a Roma? ¡Cristo, usted no paga impuestos! Y dijo, bueno, es verdad, hay que pagarlos. Dice, bueno, vayan al el pez que ahí va a haber, ahí vamos a sacar el impuesto. ¿Tuvo que pagar o no? ¿Qué dijo? ¿Dada qué? A César lo que es de César. hay que darlo. Él no se negó. Cristo no fue un anarquista, no. Cristo se sujetó a las leyes de la tierra sobre ese pueblo. Todo el tiempo. José fue esclavo en Egipto, Jesús fue esclavo en Canaán, en Israel, en los días de Roma. Digo, amigo, autoridades sujetas a esclavitud. Autoridades con el segundo carro, pero sujetas a esclavitud. En el mundo, pero sin el mundo, pero en el mundo. No soy del mundo, ¿pero qué? ¿Pero qué? Estoy en el mundo. No, voy a vivir como un ermitaño. No. Miren, hay un pueblo que se llama los Amish, que están ahí en Pensilvania, en Lancaster, en la ciudad allí de Estados Unidos. Yo he estado ahí en ese pueblecito. Allí te quieren vender la historia de que los Amish siguen viviendo como antes, que allí, que no producen, que ni con luz eléctrica. Mentira, mijito. Lo primero que llegas allí es que todo ya es artificial. Y entonces te ves semejante negocio que tienen allí. Donde allí lo que hay es unas mujeres, unos hombres haciendo las cosas como antes, la mermelada, en la manera manual, pero vendiendo a punta de pala como locos allí. O sea, lo que tú quieras, pero amado, ficticio. Yo me sorprendió, porque lo vi muy bonito, pero artificial. Lo tienen como un pueblo turístico, pero la industria, el poder del dinero se metió ahí. Y al final tú ves allí a las viejitas con los gorritos y todo, haciendo mermeladas como locas. ¡3 de frambuesa! ¡4 de melocotón! ¡7 de esto! Nada de nada, hijitos. Todo industrializado. Todo. Usted quiere, pero no puede. ¿O sí? ¿Puede usted? ¿Puede o no puede? No puede. Yo hoy vi unas bicicletas muy lindas en la ciudad. Y dije, me voy a llevar una. Uy, no puedo. Aquí hay una tarjeta que vaya con no sé qué, que se conecta con no sé cuánto, que le das un no sé cuánto y que se dé no sé qué. Y digo, bueno, he hecho una moneda. No, es que tiene que ser una tarjeta, ¿no? ¿Han probado ustedes cómo es el sistema? Pues mírelo. El sistema ya lo había visto yo en Zaragoza. Tú cargas la bicicleta y hay un montón de puntos en Albacete y la dejas en cualquier punto, no importa cualquier que sea. Y la dejas ahí. Y entonces, pues dependiendo del tiempo que la usas, pues pagas, después te lo cargan. Cuando la entregas, te dan, y cuando la coges, te dan, y cuando la entregas a estas 2 horas, pues tanto dinero por el uso de la bicicleta. O sea que usted, si quiere ir como viejecito, si no tiene tarjeta, ¿qué? ¡Que me la llevo! ¡Ya le doy suelto a usted! Sistema. ¡Vamos a comprar, hijos, vamos a comprar! No tenemos dinero, pero ¿tenemos qué? ¿Qué tenemos? ¿Cómo? Tarjeta. Dile, estamos esclavos. Dile, Dios permitió eso. Dios ha permitido eso. En el mundo, pero no somos del mundo, pero en el mundo. Siempre comprendiendo quién es nuestra autoridad, pero en el mundo. En el mundo, hijos, en el mundo. Mira el Génesis 50, me encanta esto. José, su papito ya muriendo, se ha pasado 17 años, tiene aproximadamente 47 años, José ya. Ya está grandecito, muere su papito. Y entonces cuando muere su papito, él está triste. Se echó lloró sobre él y lo besó. Otra vez José sigue siendo un hombre sensible a Dios. Me encanta la sensibilidad del hombre. Y miren ustedes qué lindo y qué hermoso es esto en aquellos días. ¡Ay! Mi padre me hizo jurar, y aquí voy a morir en la sepultura que cavé para mí en la tierra. Y allí me sepultará. Ruego pues que me vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Ahora es José, el hombre del carro, el hombre de la autoridad, 47 talegos que tiene ya es un hombrecito más madurito, sigue siendo el hombre de autoridad, sigue siendo de peso, ha muerto su papito, está contento, y para irse de Egipto y a la tierra de Canaán a llevar a su papito a enterrarlo, tiene que pedir ¿qué? Permiso. Digo, amigo, ¿tiene que pedir qué? Permiso. Y dice aquí, no me lo invento yo. Y Faraón le dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Sepulta a tu padre. Vaya. Entonces José subió para sepultarlo. Subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José, y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron la tierra de José en sus niños, sus ovejas, sus vacas. Subieron también con él, ¿quién? Carros. ¿Y qué? Y gente de a caballo. ¿Y qué? Y se hizo, ¿qué? Un escuadrón muy grande. Oye, él tiene un ejército ya, si quiere. ¿Por qué no huye? ¿Por qué no se enfrenta a Faraón con un escuadrón tan grande de gente? ¿Qué comitiva para llevar un muerto flaco? Viejito ya. ¿Qué tremenda comitiva? ¿Para qué tantos escuadrones y caballos? El faraón diría, ¿no será que José se me está rebelando? Digo, amigo, 17 años después, el poder no se le subió a la cabeza a la cuarta generación. Dile, 17 años después, veremos si el poder se le ha subido a usted a la cabeza. Porque yo es lo que veo mucho en muchos de los muchachos de estos tiempos. Cuando no son nadie, amén, dales un poquito de poder, verán lo que hacen. Dales escuadrones y caballos, dales carros y caballos y que ellos sean los jefes, a ver qué hacen. Dale poder a uno de estos que se queja tanto con su padre, dale poder. Este muchacho que se queja tanto del dinero, déjale un mes que maneje la economía de tu casa. ¿Pagará el alquiler? ¿Pagará los gastos? ¿Podremos comer y llegar a final de mes? Las primeras semanas se comerá bien, pero las últimas, déjalo. Dales poder a ver si son capaces de, como él, con carros y caballos, son capaces de administrar el poder. Dile, la autoridad es probada en José. Dile, pero José sigue estando, ¿qué? Cautivo. ¿O no? ¿Cómo está? Cautivo. Cautivo. Ahora los escuadrones son grandes. Ahora cada vez el carro es más bonito. Pero José sigue siendo José. Ahora quiero explicarte algo. ¿Por qué Dios le da a José un carro a través de Faraón? Yo veo a mucha gente que habla de estar en posiciones de poder para cambiar las naciones. Yo veo que mucha gente dice, no, y seamos políticos para que cambiemos la nación. No, más bien, la política te cambia a ti y te hace un corrupto. Veo todo lo contrario. Yo veo que cuanto más gente se aproxima al poder, más se corrompe. Veo que los cristianos se hacen cristinos y cretinos. Y veo que cuanto más se acercan autoridades y más carros llevan o más bonitos, más se olvidan de Dios. Otro día estaba leyendo de un político que yo conozco, que es un pastor que se ha presentado a la política y se ha presentado como presidente de su nación y ha perdido. Quedó como en cuarto lugar. Y entonces ahora no se va a presentar a las próximas elecciones del siguiente 2 años que viene, que son, o 3 años, porque dice que él tiene un proyecto para el 2050. Digo, santo, ¿estaremos aquí? ¿Para el 2050 estaremos aquí? ¿Estaremos aquí en el 2050 o no? A ver, ¿qué estamos? 2014. Sumémosle cuánto. 36 años más. 86 talegos. ¡Madre mía! La madre de los tomates.
Ni me importa generación. Hay que pelear por la generación. Ya sin dientes y ya sin gafica. Tenés que poner 7 como este. La cuarta generación, peleemos por ella. ¡Qué lindo!
Que puede hacerle reír un poco, está muy serio usted. Ahora déjeme que le explique esto, por favor. José no cambió Egipto. ¿O cambió Egipto, José? Dígame, ¿José cambió Egipto? Le voy a poner un ejemplo más. ¿Cristo cambió Roma? ¿Pablo cambió algo? Dígame la verdad. Yo no veo cambiar nada. Lo que yo creo que José hizo es cambiar la esfera, el ambiente, permitir que otro reino llegase a ese imperio, otra forma, otras conductas llegasen, la manera de manejar el carro de otra manera. ¿Qué tal si ese carro que llevaba José, el segundo del faraón, se lo dejan un muchacho de 30 años hoy. A ver, piense usted. Un hombre que con 30 años puede decidir lo que quiera. Hagamos una fiesta, hagamos una juerga, hagamos un no sé qué. Voy a viajar, voy a... A ver, ¿qué haría un joven de 30 años hoy si le deja ser el segundo de Estados Unidos? A ver, piense usted lo que haría un joven de 30 años. O sea, él cambiaría la esfera de la nación, traería el reino a ese lugar, o el reino de la esfera de Egipto se lo comía él. A ver, piense. Yo creo que se lo comía él. ¿O no? Dale poder a alguien. Dale dinero a alguien, dale autoridad a alguien y verás si se corrompe. Dáselo. Dale autoridad a alguien sin trato y verá lo que esa autoridad hace con ese hombre. Dale, dáselo. Dale a tu hijo el mando de tu casa un día, verás lo que pasa. Dile a tu hijo, no estudies, hijo. Ven, una semana sin estudiar, vacaciones, verás lo que hace tu hijo en esa semana. Te voy a dar permiso para que no vayas a la escuela. Haz lo que quieras. Verás. Verás lo que hace. Simplemente, amado, dale a alguien un ámbito para tener poder y verás que rápido se corrompe. Dale a uno de tus hijos $1,000,000 por un año. A ver qué hace con ese millón de dólares. Dáselo. Dice Ruth. Ay. Bueno, aquí no harías nada. Porque los dólares no se consumen aquí, hay euros. Así es que mejor vamos a coger euros. José no cambió nada. Jesús no cambió nada, hijo, no cambió nada. El carro no lo cambió a él. Y el carro cambia a la gente. Él, 17 años después, siguió pidiendo permiso. Eso me encanta. Siguió pidiendo permiso para hacer algo común. Llevar a su papá a enterrarlo, que lo había juramentado que lo iba a hacer. Llevó a su papito muerto a la tierra, y se llevó semejante ejército de gente. Y dice que le acompañaba mucho séquito de personas, con carros y caballos, gran cantidad de gente. Uy, 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 cuánta gente ahí. Increíble. Dice que se hizo un escuadrón muy grande de gente. O sea, eso lleva un montón de personas, un séquito impresionante para enterrar a un viejo. Y cuando llegaron, enterraron, ¿y qué hicieron? Se volvieron y quedaron a su casa. O se rebeló José. José no cambió nada, nada. Jesús no cambió, amado, la región de Israel ni Roma. Jesús estableció un nuevo régimen espiritual. Eso sí lo hizo él. Él sí hizo eso. Él estableció un pacto distinto y unas conductas distintas para manejar el segundo carro. Dile, él estableció una esfera de redención y libertad. Eso es lo que hizo José, establecer una esfera para producir libertad y redención un día para su pueblo. Eso es lo que él hizo. Por bastante tiempo su pueblo, mientras vivió José y después un poco más, su pueblo vivió en paz porque él levantó una esfera de redención y libertad para su pueblo. Y aun cuando después se olvidaron de José y lo que hizo, y se levantaron faraones que esclavizaron al pueblo, Dios había establecido una esfera en el deseo de ese pueblo de un día regresar de Egipto a su tierra. Siempre desearon regresar, siempre, siempre desearon regresar. Esa esfera, Diego amigo, la estableció José. Cristo estableció una esfera de redención y libertad para que aunque usted esté tremendamente esclavizado en la tierra, siempre usted quiera regresar a un ámbito distinto. Y cuando la gente pierde el deseo de redención y libertad, muere. ¿Qué pasa cuando una mujer, amado, es golpeada en una familia, su esposo la golpea y pierde, piensa, se cauteriza que eso es la vida normal? Entonces esa mujer está muriendo ya en vida porque cree que eso es lo normal. ¿Qué hizo José como Jesús? Estableció una esfera de redención y libertad. ¿Qué es lo que nosotros estamos intentando hacer la iglesia de Jesucristo en este tiempo? Que se establezca una esfera que la gente pueda decir, está bien, el móvil está bueno, internet está bueno, YouTube está bueno, pero podemos vivir fuera de este sistema. Y hay una vida distinta. fuera de este sistema. Usted como yo vivimos una vida donde pensamos en Dios, pero estamos tan pegados a esto. No, mañana vacaciones, y mañana voy a esto, y mañana Alicante, y pasaba a Valencia, y ahora voy a estar, y mañana ¿dónde quedamos? ¿Y nos tomamos un helado? ¿Dónde? O sea, usted está encadenado al sistema. Mamá, no tengo dinero. Papá, no tengo. Mamá, dame aquí, que yo no tengo. Los chicos nunca tienen dinero para menos para lo que quieren tener. Menos para lo que quieren tener. Mire sus móviles, ¿cuáles son? Yo les puedo enseñar la cebolla que yo tengo al lado de los móviles que ellos tienen. Mire usted la cebolla que usted tiene. ¿Sabe por qué le digo cebolla? Porque cada vez que lo veo me hace llorar. Eso. Mire usted la cebolla que usted padre tiene como móvil y mire el móvil que tiene su hijo. A ver, piense usted la diferencia. A ver, Natalia, enséñame tu móvil, enséñame el móvil ella. A ver, que te lo enseñe tu hija. A ver cuál es mejor de los dos. A ver, piense usted. Mire el móvil que tiene tu madre y a ver qué tiene Kelly. A ver, ¿cuál? Enséñala a ver cuál es mejor de los dos. A ver, ¿cuál es el móvil que tiene el hijo de 18 años y cuál es el móvil que tiene el padre con 60? Hoy estaba viendo una mujercita hablando por teléfono en un móvil de esos de antes, ¿sabes? De esos, pero del año, el ladrillo de esos del 7. Y yo digo, madre mía, la mujer estaba ahí hablando. Y digo, guau. Wow. Yo tenía el banco, una mujer le suena el teléfono, el móvil, y sonaba como antes sonaba, ¿te acuerdas? Y cuando salió sacó un armatoste así de grande. Esos Nokia de hace 207 años, así. Y la mujer, sí, que no te oigo. ¿Qué? ¿Qué dices? No me oyes porque estoy lejos. Claro, yo también. Así hablaban, gritando la mujer. Yo creo que se estaban oyendo más por los gritos que por el móvil. Jesús estableció una esfera de redención. José fue en la cuarta generación una esperanza. Jesús fue para nosotros un pacto en esperanza. Lo mismo, diga conmigo, aunque estés esclavo, nunca pierdas tu ámbito de redención y libertad. Mire, si usted es joven, no cree que Dios puede tenerle una vida mejor que esta que vive, usted ya está muerto. Usted ya ha perdido todo. Si usted cree que esto es la vida, lo que usted vive, usted está muy equivocado. Hoy hablé con una muchachita que me dice, estoy cansado de la vida que tengo. Digo, enhorabuena, enhorabuena, que te diste cuenta ya. Quiero una vida distinta, quiero vivir diferente, estoy perdiendo mis días. Para acá, para allá, fiesta, esto, aquello. Qué bueno, estoy contento por eso, que te has dado cuenta. Cuando yo te lo decía no era igual. Te has tenido que dar cuenta tú, ¿verdad? Dile conmigo, cuando el hombre esclavizado se da cuenta que ha perdido su esfera de redención y está muerto. José tuvo un segundo carro, Jesús tuvo un segundo carro, igual. La segunda persona en la autoridad. Lindo. Maestro bueno, bueno solo es Dios. Siempre el Hijo se sujetó al Padre, siempre. José sabía quién llevaba el primer carro. ¿Usted también lo sabe o no? Porque José sabía quién llevaba el primer carro. Digo conmigo, el faraón. Cuarta generación, ¿usted sabe quién lleva el carro, el primer carro? ¿Lo sabe usted que lo lleva o no? ¿O tú crees que lo lleva usted? Los jóvenes creen que lo llevan ellos. No, usted no lleva el primer carro. Usted lleva el segundo, si acaso lo lleva. El primer carro, a efectos espirituales lo lleva Dios. A efectos del mundo lo lleva el diablo. Así es que usted tiene que entender que aún el mundo está sujeto a esclavitud por el pecado. Y así es. Ese carro del faraón, de los hombres, del rey de los pueblos de la tierra, un día lo tiró. Porque los opositores a Dios, como no tienen trato de Dios, el carro los mata. Ven a Éxodo, para que veas cómo los carros matan a la gente. Dile, los cautivos, cuando no saben administrar el carro, mueren por el carro. El carro mata, Éxodo 14, versículo 6. Y unció su carro, digo amigo, otro más que unce. José unció su carro, pero estaba sujeto. Aquí el faraón unció su carro y salió. Y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes. Esto se parece mucho al otro. Esto se parece mucho al otro. Esto es el faraón que se parece mucho a José. Y cogió lo mejor, y tomó un ejército y dijo, vamos a por aquellos, ¿por qué hemos dejado libre a Israel? Vamos a hacerlos esclavos nuevamente. Y endureció Jehová el corazón del faraón. Mire lo que pasó. Versículo 26. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Digo conmigo, deja que juzgue a los que no saben usar el carro. Los de pie se quedaron en Egipto. Los que murieron, ¿quiénes fueron? Los del carro y el caballo. Dice que no quedó ni uno, como dice el pastor, ni de muestra. Ni uno. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros, versículo 28, y la caballería y todo el ejército de faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Diga conmigo, se quedaron sin carros. Dile, se quedaron sin carros. Dile, se quedaron sin carros ni caballos. El mal uso del derecho. El mal uso de la autoridad, el mal uso, amado, quiebra el carro, quiebra la generación y te lleva a la muerte. Los carros son un instrumento, pero no son un fin. José hizo del carro un instrumento, pero no un fin, no un fin. Quiero terminarte con esta parte del pasaje. Ven a Génesis 41. Muy interesante. ¿Cuál fue el mandamiento de Dios a José? Y le hizo subir en su segundo carro. Dile conmigo, y lo puso sobre la tierra de Egipto. ¿Para qué? Versículo 45. Parte final. Y salió José por toda, ¿qué? La tierra de Egipto. Versículo 46. Y salió José de delante de Faraón a recorrer toda la tierra de Egipto. Y la autoridad es para recorrer los ámbitos de esclavitud y aprender cómo liberar al pueblo. Dile, los ámbitos de autoridad son para recorrer la tierra y ver cómo liberar al pueblo. Algo que José aprendió es, tuvo que familiarizarse con su ámbito de esclavitud. Tuvo que familiarizarse para saber qué tenía la tierra de Egipto, dónde estaba cada cosa, dónde estaba cada ciudad, dónde estaba cada pueblo. Examinó la tierra. Eso me hace hablar de que el carro es un instrumento de autoridad y de honra y no de guerra. Faraón usó el carro para la guerra y murió en la guerra. José jamás usó un carro de guerra para la guerra. Lo usó para administrar la bendición en los días de esclavitud. José no peleó con su carro una sola batalla. No se describe ni una sola vez que José salió con el carro a pelear. José salió con el carro como instrumento de autoridad y de honra. Diego, amigo, él en cada lugar que iba estableció un ámbito de esperanza, de redención y de libertad. Yo no puedo pelear contra este sistema. Yo no puedo pelear. Pero si Dios a mí me ha dotado de autoridad, yo puedo hablarle a la gente que hay otra manera de vivir, que hay otra forma de vivir, que hay otra vida, que hay otro Dios, que hay otro Señor, que hay otro Dios que no es el faraón, que hay otro Señor que tiene otro carro y no es el del faraón, que hay un Señor que los carros no los hizo para la guerra, sino los hizo para la honra y la gloria de su nombre. Hay un ámbito en el que usted tiene que aprender. Es que la autoridad, lo que Dios a usted lo ha dotado en sus dones y talentos, no es para pelear contra el sistema. Yo me entristece mucho cuando veo jóvenes que se ponen a pelear contra el diablo, que lo pateo, que lo mato, que lo tal. 7 días después, 8 años después, 5 años después, están en el mundo mundial. Esos que patearon están en el mundo mundial. Esos que pelearon contra el diablo y le pisaron la cabeza, y yo te aplasto, y en el nombre de Jesús, ¿hoy sabes dónde están? Aplastados ellos. No se dieron cuenta que la esclavitud y los ámbitos de esclavitud no se pueden pelear con la autoridad. Ese asunto tienes que dejárselo a Dios. Dile, es Jehová Dios quien destruye Egipto, no tú. Cuando le habló Dios a Moisés, le dijo, Moisés, vamos a hacer una cosa. Voy a endurecer el corazón del faraón, porque voy a destruir completamente ese sistema. Y voy a hacer que se endurezca, y cuando os vayáis, os va a perseguir. Pero tú tranquilo, tú levanta tu vara y abre, y cuando yo te diga, ciérrala, y acabaré con todos. Egipto se quedó sin sus carros y sin sus caballos. El carro para Egipto fue un instrumento de guerra, para José un instrumento de autoridad. El carro para Egipto fue un instrumento de poder, para José un instrumento de honra. Podemos usar la autoridad a favor, o podemos usar la autoridad para matarnos. Podemos usar el carro para aprender a administrar ámbitos de libertad, o podemos usar el carro para pelear batallas innecesarias. Yo quiero decirte algo que he aprendido en este mensaje. José no peleó con su carro. José peleó con su carácter. La pelea de José no fue llevar un carro bueno. La pelea de José fue pelear con su carácter para saber administrar ese carro. La pelea en este tiempo, amado, no es que usted pelee contra el sistema. ¿Cuántos muchachos se han puesto a hacer batallas espirituales, pelear, ir aquí, ir allá, que a la China, que a Japón, que a llevar Biblias a África, que llevar Biblias acá, que llevar aquí? Se la pasan haciendo un montón de actividades espiritualmente muy buenas. Solteros con 29, 30 años que han hecho su vida para Dios. Y de repente una noche aparece Guachugo. Ya está, nada más eso, es suficiente. Una pequeña tentación es suficiente. Aquel muchacho que iba con, me invitaba a predicar a las prostitutas un día. Yo le decía, pero negro, no te metas ahí. No, yo tranquilo, yo les estoy hablando de Dios. Y les hablaba en la puerta. Un día pasó dentro y ya no salió más. Y yo se lo decía, le decía, pero yo esto no lo veo claro. No, yo me revisto en el Señor, yo les hablo, porque hay que sacar a esas mujeres. Digo, pero tú estás muy solo en esto. Yo te veo que tú eres un muchacho joven. Esto aquí se requiere fortaleza para esto. No, tranquilo. Llevaba su carro y se sentía fuerte. Él fue a pelear contra la prostitución de su nación con su fuerza y su poder. Y la prostitución se lo comió a él. Los jóvenes han sido cautivados, y usted no va a poder salir de esta cautividad. Lo único que va a poder hacer, sin lugar a dudas, es permitir que Dios establezca ámbitos para que liberte a su pueblo. Déjese usted de pelear lo innecesario. Todos esos hombres y mujercitos, jovencitos, que pensaron que el mundo estaba a sus pies. Mañana cualquier tentación, cualquier situación se los come, pero se los come vivos. Déjale a uno de esos muchachos poder, dale una mujer, dale un hombre, se van. Tú puedes estar años trabajando con una vida, llega un Juan Lanas y ya está. Años trabajando con personas, llega un chico, una chica y se van. Y llevas años. ¿Por qué? No han entendido que están esclavos. Usted no va a salir de esto, hijito. Lo que Dios quiere es que usted aprenda con su carácter un día a tener un carro, y cuando se suba a él, rodee la tierra y establezca ámbitos de libertad y de redención. Yo no puedo sacarlo a usted de sus ámbitos. Yo le puedo prohibir a usted 15 días el móvil, pero cuando termine el campamento, usted se lanza como si fuera la última Coca-Cola en el desierto. ¿Sabe lo que hacen los chicos cuando tú les prohíbes el móvil en los campamentos? Lloran y patalean y dicen que se van. Un móvil. Un móvil. Dicen que para hablar con su madre. Y yo que me lo creo, que es para hablar con su madre. Con la madre de los tomates era con la que van a hablar, pero no con la suya. Cuando las mamás llaman al campamento y hablan con los chicos, ¿sabes cuánto duran las conversaciones? 20 segundos. Mamá, ya, que sí, que estoy bien, que sí. ¿Y cómo estás? Come, hija. Que sí, mamá, que ya sé, que sí, sí, ya. Algo más, mamá, estoy bien. Dios te bendiga, Dios, mamá, Dios, pum. Eso es lo que hablan. El móvil no lo quieren para hablar con la mamá, sino para hablar con el momo. Para hablar con el que le interesa. Para el huinchin, huinchin, canchin, chinchin. Cautivados, muy cautivados. Algo que me gusta de la vida de José, cómo mantenía José todavía un corazón tierno, cómo todavía lloraba, cómo José pedía permiso, cómo José entendía cuál era su lugar. José no fue redentor de Egipto, José administró libertad en Egipto, nada más eso. Como dice el Salmo 105, fue Dios quien lo envió y él lo supo. Él se dio cuenta para qué hora estaba ahí. Él no cambió el mundo. Él intentó simplemente establecer generaciones que quisieran salir de ese lugar. Que por un tiempo Egipto les fue útil, pero por otro tiempo los iba a prisionar, los iba a hacer esclavos, no les iba a permitir ser ellos. ¿Cuánto hubiera durado Israel en Egipto sin José? ¿Cuánto hubiera durado Israel en Egipto si no salen? Hoy no estaríamos donde estamos y Cristo hubiera tenido que venir a Egipto en vez de Israel. Todos los elementos en la vida de José, diga conmigo, y recorrió toda la tierra de Egipto. Versículo 45, y salió José por toda la tierra de Egipto. Para eso usó el carro, para recorrer la tierra, no para pelear contra la esclavitud. Para recorrer la tierra, para mirar dónde estaban los que querían un día ser libre, para administrar la autoridad que Dios le había dado, para establecer ámbitos de redención en la casa, para decirle a la gente, tú haz lo que tú quieras, pero te quiero ofrecer algo mejor. Usted puede ir a hacer, puede hacer lo que usted quiera, pero usted se perderá algo bueno si usted no está donde tiene que estar. Cuando nosotros hacemos una propaganda de un campamento, todo el mundo me dice, pero pastor, ustedes no anuncian nada, no anuncian ni el lugar. Dicen Monte Moria, pues si nadie sabe quién es Monte Moria, y no anuncian quién es el predicador, y no anuncian lo que vale, y no anuncian, porque no estamos interesados en que vengan todos, sino en que vengan los que tienen corazón. Porque a mí los campamentos me da igual hacerlos de 10, de 100, de 200 o de 3. Me da igual. No tengo preocupación por eso. Yo lo que quiero es rodear la tierra y con la autoridad que Dios nos ha dado, anunciar ámbitos de libertad a los que quieran ser libres. A los que quieran ser libres. Quiero decirle algo. Cuando veo en las redes sociales las fotos de los cristianos, no vomito porque no me dan ganas. Yo digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Un cristiano con un no cristiano. A ver, ¿cuál es la diferencia de esto con esto? Dígame, ¿cuál es la diferencia? Antes la Biblia, ahora como ni la llevan. Como ni la llevan. Tan esclavos, ¿lo sabían ustedes? Si se dejan tratar, un día podrán quizás ser libres y permitir que otros lo sean. Usted mismo. Si usted quiere seguir siendo esclavo, séalo. Pero si usted se deja tratar por Dios, a lo mejor el Señor le da un carro nuevo y le permite ser autoridad para llegar a otros. Gracias por esta palabra, me siento compungido porque me diste algo que me habló mucho de la importancia de que no puedo negar las evidencias. Como le decía hoy a este pastor, pastor, tenemos que acostumbrarnos a ministrar generaciones cautivas. Tenemos que establecer ámbitos donde tú escoges si quieres, pero por lo menos que sepa que la salida está ahí. La salida está ahí. Si no quieres, no escojas, pero yo te digo, la salida está ahí. No, yo me quedo aquí. Bueno, quédate, pero quiero que sepas que la salida está ahí. Mi mandamiento es decirte que ahí está la salida. Si no quieres, haga como usted quiera, pero la salida está ahí. Gracias por esta palabra. Carros. Carros. El segundo carro, Padre, porque tú tienes el primero. Y esta generación tiene que aprender que va a tener autoridad, pero no va a tener nunca el primer carro. Segundo carro. El segundo carro. El primero ya lo llevó Cristo. Ya lo llevaste tú, oh Dios. Ya le diste la honra a tu Hijo de llevarlo. Ya. Gracias, oh Dios, por esta palabra. Yo quiero bendecir a todas las personas que han podido mirar, ver, escuchar. Desde aquí, decirle, no se pelee innecesariamente en una guerra que usted no va a ganar. Aprenda en la cautividad a establecer esferas de redención y libertad. Dios le bendiga mucho. Ha sido una bendición estar con usted en esta tarde.